Josafat era entre los mejores de todos los reyes del Testamento Antiguo. Estaba casi en la categoría de David o de Salomón. Su padre Asa también era un buen rey, hizo muchas reformas, pero no pudo recibir la corrección cuando Dios le mandó un profeta para corregirlo. Esto estaba en 2 Crónicas 16, regresando al poco de la historia. En 16:7 dice: en aquel tiempo vino el vidente de Anaí a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Entonces, ese hombre confió en príncipes en vez de confiar en Dios, y había consecuencias. Dios mandó un profeta para corregirlo, pero no lo tomó bien. Continuando lo que dijo el profeta: los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo, con carros y mucha gente de a caballo. Con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Entonces el profeta dijo: tú hiciste bien antes. Confiando en Jehová, tenía una gran victoria. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto. Era peligroso regañar a un rey. Un rey tenía mucho poder. Pero el profeta dijo a él: locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. ¿Cómo lo tomó? ¿Cómo tomó esto Asa, el padre de Josafat? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolorizó grandemente a causa de esto, y oprimió Asa en aquel tiempo a algunos del pueblo. Era una muestra de inmadurez, en este caso un rey que no pudo recibir instrucción o corrección. En Eclesiastés 4:13, si alguien quiere leer, y será más difícil porque no tenemos la pantalla. Si alguien quiere leer Eclesiastés 4:13, a ver si alguien lo puede encontrar. Eclesiastés 4:13.
Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo.
Amén. Ese era un rey viejo que no pudo admitir consejo, no pudo escuchar. Es triste, pero van a ver esto también en las iglesias, personas que conocen a Dios, pero por su orgullo, por su soberbia, no puedan recibir la corrección. Josafat, como su padre, también formó una alianza trágica, que era un gran error, el gran error de su vida, un error costoso. En el último capítulo, Josafat, cuando estaba elevada en riqueza y gloria, formó una alianza con ¿quién? Acab, el peor de todos los reyes en la historia de Israel. Segundo de Crónicas 18:1 dice: tenía pues Josafat riqueza y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Primero, Josafat tomó de Jezabel, la hija de Jezabel, para la esposa de su hijo. Y después empezó a formar una amistad peligrosa con Acab mismo. Y Acab lo persuadió la semana pasada de ir con él a una guerra en contra de los sirios, una guerra en que Acab perdió su vida. Pero Josafat perdió gran parte de su dignidad. Revisando esto en 18:5, dice: entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramat de Galaad, o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en su mano. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? Aún tenía algo de su fe en Dios y estaba pidiendo revelación de Jehová, porque sabía estos profetas eran falsos. 7. El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Ese es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Esto fue una señal de que Ese hombre Acab era enemigo de Dios. Josafat en este momento debería de sospechar algo y tal vez cancelar su participación. Solamente salió con ese débil manera de responder, oh, no hable así el rey. Vino Micaías y dijo la verdad, por lo cual el rey Acab se acabó mucho y le metió en la cárcel. En versículo 17, captando un poco más del contexto, 18 y 17, dice, el rey de Israel dijo a Josafat, ¿no te había yo dicho que no me profetiza bien sino mal? Entonces hay gente aquí que no puede recibir nada más que buenas respuestas. Entonces él dijo, oíd pues, palabra de Jehová, yo he visto a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, etc. Estudiamos esto la semana pasada. Pero mirando a 25 ahí, dice, entonces el rey de Israel dijo, tomad a Micaías y llevadlo a Amón, gobernador de la ciudad, y a Joás, hijo del rey, y decirles, el rey ha dicho así, poned a este en la cárcel y sustentadle con pan de aflicción y agua de angustia hasta que yo vuelvo en paz. 27, Micaías dijo, si tú volvieres en paz, Jehová no ha hablado por mí. Dijo además, oíd pueblo todo. Pero Josafat, que estaba ahí, no hizo nada para defender el profeta de Dios. Y eso es lo que pasa, hermanos, cuando los creyentes empiezan a formar alianzas peligrosas con los incrédulos. Empiezan poco a poco a abandonar la causa de Dios. Ahí estaba un profeta de Dios mandando a la cárcel. Ese Josafat no dijo nada. Es más, Josafat, que pidió el consejo del Señor, no siguió el consejo, sino que se fue a la guerra de todas maneras. Por poco se perdió su vida, pero Dios tenía misericordia de él. Entendiendo todo esto, un poco de ese error costoso, podemos empezar el texto de hoy, un capítulo breve que 19, empezando con versículo 1. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. Escapó de una guerra, volvió en paz. Pero lo que hizo va a tener consecuencias ya por generaciones. Versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente, es otro profeta saliendo para hablar con él. Salió a él al encuentro el vidente, hijo de Jehú, hijo de Anaí, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Al impío das ayuda? Eso es el regaño fuerte que Dios nos puede dar cuando entra en nuestra cabeza ayudar a los que son obviamente enemigos feroces de Dios. Cuando uno es claramente rechazando todo lo que la Biblia enseña, abiertamente desafiando al Señor, es un error costoso formar alianzas con él. Eso es como formar una alianza con el mundo. Si alguien quiere leer Santiago 4:4, sin pantalla. Santiago 4:4. Amén. Gracias, Arminda. Podemos ayudarlo a arrepentirse, claro, a recapacitar, pero ayudándole a seguir en su rebelión de Dios, seguramente será un error costoso. Efesios 5:11, si alguien quiere leer, Efesios 5:11. Amén. Ese es el mandamiento del Nuevo Testamento. No participes en esto con ellos, sino más bien reprenderlas. Josafat estaba ayudando a Acab. No estaba regañando su rebelión, sino toleraba todo. Solamente tenía un comentario muy, muy suave, como acabamos de leer. No hable así al rey. ¿Qué es esto? Por esto, por esa debilidad delante del enemigo. El enemigo a todo lo que es santo, porque si usted sabe la historia de Acab y su esposa Jezabel, eran personas idólatras. Dios estaba sumamente enojado con él. Leyendo versículo 2 de nuevo. Y salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. ¿Ames a los que aborrecen a Dios? Esto fue un mal ejemplo. Josafat era un hombre de grande influencia y de poder. Y si él estaba aliado con una persona idólatra, a lo mejor otros en su gobierno harían el mismo. Y si él estaba débil, torpe, ya en las reformas, otros olvidarían también de la gran reforma que Josafat empezaba. Así que esto era un error costoso. Las consecuencias veremos en los capítulos que sigan. Versículo 2. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat, ¿al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová? Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por eso. Pero se han hallado en ti buenas cosas por cuanto has quitado de la tierra las imágenes de Acera y has dispuesto tu corazón para buscar a Dios. Dios no vino para dar puro regaño, sino que recordaba lo bueno que hizo Josafat antes. Cuando era un gran reformador, estaba mejorando todo. Y afortunadamente, Josafat será mejor que su padre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido será Josafat mejor que su padre? En vez de enojarse, tomó bien el consejo del profeta y regresó a las reformas de antes. Versículo 4. Habitó pues Josafat en Jerusalén, pero daba vuelta y salía al pueblo desde Beerseba hasta el monte de Efraín. Y los conducía a Jehová, el Dios de sus padres. En vez de salir buscando guerras que no eran asunto suyo, salió enseñando y llamando al pueblo a regresar a Dios en serio. 5. Y puso jueces en todas las ciudades fortificadas de Judá, por todos los lugares. Estableció justicia con jueces buenos, jueces que también entendían la necesidad de buscar a Dios en serio. 6. Y dijo a los jueces, mirad lo que hacéis, porque no juzgáis en lugar de hombre, sino en lugar de Jehová, el cual está con vosotros cuando juzgáis. Hay muchos reyes que dirían, mira lo que haces, está trabajando por mí. Pero no estaban trabajando por el rey. Dice, tú estás juzgando por Dios. Y eso vino de la boca del rey. Ahora, en vez de propagar el ejemplo malo, como antes, en su alianza con Acab, salió propagando el ejemplo más excelente. Aún en el gobierno era necesario pensar en la presencia de Dios. Y en esto está actuando como David, porque David entendía esto, porque escribió de esto en el Salmo 82. Vamos al Salmo 82. El Salmo 82 a veces es un poco difícil para muchos cristianos porque no entienden ese tema que estamos estudiando y se confunden cuando leen el Salmo 82. Dice en el 82:1, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses. Juzga, ¿de qué está hablando? Dios entre dioses. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Mande? No. Dios está, es una buena manera de intentar responder, pero conociendo más del contexto, no es así. Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Amén. Rey, magistrados, jueces. Y esa es la razón de que muchos confunden, porque hay un Dios ahí, Dios con D grande, mayúsculo, pero también el texto habla de dioses D minúsculo. Y como ellos hacen el trabajo de Dios, Dios de mayúsculo, llevan el nombre de Dios, pero de, por minúsculo. Dijeron eso también de Moisés, que Moisés era como un Dios de pequeño delante de Faraón. Y saben que siempre tienen que recordar que Dios está observando todo lo que ellos hacen. Continuando en 82.2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Ahí se ve Micaela que está hablando de jueces terrenales y no de dioses falsos. Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Dios está ahí con los jueces para exhortar la justicia verdadera. 82.5. ¿No saben, no entiendan, anden en tinieblas también todos los cimientos de la tierra? Eso es un texto de aplica a nuestros tiempos. 6. Yo dije, vosotros sois dioses, pero es de pequeño, minúsculo. Y todos vosotros hijos del Altísimo, hijos de Dios, no en el sentido de regenerado, pero en su poder de magistrado, de juez, de gobernador. Pero como hombres moriréis, y como cualquier de los príncipes caeréis. Dios estaba recordándoles de su muerte, para que piensen, para que contemplan del día en que ellos tendrían que dar cuenta a Él por todo el trabajo de su vida. Regresando a nuestro texto, versículo 7, en 2 Crónicas 19, versículo 7, dice, sea pues con vosotros el temor de Jehová. Mirad lo que hacéis, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Él se fue enseñando a todos los magistrados ya. Recibió bien el regaño del profeta. Josafat se fue por todos lados, eliminando la corrupción. Y aquí hay un punto, hermanos. En diferentes partes del mundo latino ya están hablando de elecciones. Y hay candidatos siempre que dicen, vamos a acabar con la corrupción. ¿Pero cómo? La corrupción es el problema del corazón del hombre. Entonces, estos hombres, personas que simplemente tienen soluciones humanas, no saben lo que hablan. Hay que enseñar la justicia bíblica en Éxodo 23, por ejemplo. Éxodo 23, pocos capítulos después de los 10 mandamientos. En 23.1 dice, no admites falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigos falsos. Habla en la Biblia de evidencias, de cómo evaluar la información en la justicia. Versículo 2, no seguirás a muchos para hacer mal, ni responderéis en litigio, inclinándote a lo más para hacer agravios. A veces hay pueblos en que muchos van en un linchamiento para matar a alguien y descubren 3 días más tarde, era un inocente. Porque no aplicaban leyes bíblicas de la justicia. Ni al pobre distinguirás en su causa. Ni al pobre ni al rico. Tiene que evaluar los hechos. ¿Qué pasó? Versículo 8 ahí dice, no recibirás presente, eso es cohecho. Soborno, porque el presente ciega a los que ven y pervierte las palabras de los justos. Hay mucha enseñanza sobre los detalles de la justicia en la Biblia. Es otro tema que se puede estudiar por muchos mensajes. Pero cuando los países sigan estos preceptos, la prosperidad es inevitable. Regresando al texto, versículo 8. Puso también Josafat en Jerusalén algunos de los levitas y sacerdotes y de los padres de familia de Israel para el juicio de Jehová y para las causas, y volvieron a Jerusalén. Los levitas también estaban involucrados porque entendieron cómo aplicar la ley de Dios a los asuntos de la vida. Versículo 9. Y les mandó diciendo, procederéis a sí mismo con temor de Jehová. con verdad y con corazón íntegro. Exhortaba mucho sobre el temor de Dios, como enseñó Salomón que el temor de Dios es el principio de ¿qué? La sabiduría y también el conocimiento. Todo esto empieza con el temor de Dios. Esa es la razón de que muchas de las instituciones del gobierno de ese país ya no están funcionando. Que han tratado de excluir la sabiduría divina y todo el temor de Dios. Antes, aún en este país, en las cortes, en los capitales de los estados, había mucha reverencia a la ley de Dios, a los 10 mandamientos, a la justicia bíblica. Pero por un error costoso han empezado a eliminar toda referencia a la palabra de Dios. Versículo 10. En cualquier causa que viniere a vosotros de vuestros hermanos que habitan en las ciudades, en causa de sangre, entre ley, precepto, estatutos y decretos, les amonestaréis que no pecan contra Jehová, para que no venga ira sobre vosotros y sobre vuestros hermanos. Haciendo así, no pecaréis. Entonces, si esos magistrados no enseñaban sobre pecado, sería mal para ellos, para todo el pueblo. Era necesario para los del gobierno amonestar en contra del pecado. En ese país, el gobierno ni puede hablar del pecado, tampoco la escuela. Hemos caído mucho. Esto era común antes en muchos países, pero por un error costoso, esto ha sido casi eliminado. Versículo 11, que es el último verso del texto de hoy. He aquí el sacerdote Amarías será el que os presida en todo asunto de Jehová, y Zebadías, hijo de Ismael, príncipe de la casa de Judá, en todos los negocios del rey también. Los levitas serán oficiales en presencia de vosotros. Esforzaos, pues, para hacerlo, y Jehová estará con el bueno. Dios está con el bueno, el que quiere seguir sus preceptos. Y cuando los Estados Unidos hizo esto, cuando Inglaterra hizo esto, llegaron a ser grandes imperios en el mundo. Ya como están rechazando esto, están llegando a ser países de mediocres. Tenían, conforme a ese versículo 11, tenían niveles de cortes, hasta una corte suprema sobre todo el país. Y esto han hecho en muchos países, pero todo esto viene de conceptos bíblicos. Tenemos aún la estructura, pero sin el temor de Dios, el sistema es cada vez más débil. Antes tuvimos todo esto en los Estados Unidos porque sabíamos que era la manera de recibir la bendición de Dios. Pero por un error costoso, el país ha decidido que, pues hay muchas religiones, no podemos honrar una y dejar otra. Muchas religiones de todo tienen la misma, son igualmente legítimas, y es más, hay muchos ateos, muchas perspectivas, y poco a poco andamos perdiendo la herencia, doctrina, haciendo compromisos, amistades, alianzas con los del mundo, se pierda poco a poco la bendición de Dios. Podemos sí amar a nuestros enemigos, tal vez cuando ese profeta dijo, en el capítulo 2, y amas a los que aborrecen a Jehová, Cristo dijo, amarás a tu enemigo. Y sí, hay una manera en que sí amamos al enemigo, pero no compartiendo sus prácticas, no tolerando sus infamias, sino ayudándoles a arrepentirse. Vamos a 2 Corintios 6, 2 de Corintios 6, porque Pablo tenía que instruir sobre esto en la iglesia de Corinto, porque los corintios ya estaban cayendo en mucha carnalidad y formando amistades en que andaban participando en la carnalidad de su cultura, como es común también en nuestros tiempos. Segundo de Corintios 6:14 dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. Eso es lo que pasó con Josafat. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Era absurdo lo que hizo Josafat. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiréis. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos y hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando uno es muy nuevo en la fe, es mejor que se aparte un poco de amigos así. Cuando uno tiene mucho, mucho tiempo maduro, puede formar amistades para alcanzar gente, para tener una influencia sobre ellos, tal vez ir y comer a su casa cuando tú estás muy fuerte y estás tratando de alcanzarlo, pero no participando en sus basuras. Y un verso más allá, después de 18, es como el 7:1 de 2 Corintios, es parte del mismo concepto. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se pierde la santidad, especialmente cuando uno está débil, congregando con ellos. Eso es lo que pasó con Josafat. Antes Josafat era un gran reformador. Una vez andando con Acab, olvidó todo de las reformas. Ahora, en la segunda parte del capítulo, regresó a las reformas. Se fue a toda parte del país mejorando las cosas. En 2 días, hermanos, hermanas, estaremos celebrando la Santa Cena. Y si tú andas formando alianzas con el enemigo, amando a los que aborrecen a Dios, ayudando a los impíos en su impiedad, ahora es el momento de examinar tu comportamiento y de considerar el arrepentimiento. Josafat olvidó de todas sus reformas cuando andaba con Acá. Y eso es la mala influencia que nos toca, amando los enemigos de Dios. Somos nosotros los perdedores. Y el error siempre es costoso, como veremos en la historia de la familia de Josafat. Ellos van a pagar duro por esto. Aunque como en la vida de Salomón y David, por sus errores no pagaban en su generación, pero todo vino después entre sus hijos. Esta forma de rebelión siempre lleva sus consecuencias. Aplicación. Ese capítulo también habla a los ancianos de la iglesia y también habla a los padres de familias. ¿Por qué? Porque ellos también tienen que, a veces, tomar el oficio de un juez en la familia o en la iglesia. Es necesario pensar en que están juzgando por Dios, sea en la familia, sea en la iglesia. Vamos a Mateo 18. En Mateo 18 hay un trámite por problemas en la iglesia, un pasaje muy importante, desafortunadamente. Muchos hermanos ignoren esto cuando viene el momento de conflicto. En Mateo 18:15 dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Eso quiere decir, tienes alguna dificultad con un hermano, hay que razonar, hablar con él. Después, más si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Si el hermano o la hermana no quiere hablar contigo, se lleva a algunos hermanos de buena reputación para ayudarte. Si no los oyera a ellos, dilo a la iglesia. Y si no lo oyeran a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Eso quiere decir, después de todo eso, paso uno, paso dos, paso tres, Si no quiere escuchar nada de autoridad, puede ser eliminada de la iglesia. Pero aquí en versículo 18 se ve como que Cristo está involucrado. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, está hablando de los ancianos, será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieran, les serán hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Están juzgando por Dios porque Cristo está ahí en medio de ellos. Y a veces hablamos de esto en el contexto de oración, o vamos a orar porque hay dos o tres. Pero aquí el contexto es disciplina. En la Biblia los jueces no son amigos de los que hacen el mal, al contrario, son un terror. Romanos 13, en Romanos 13. Romanos 13 es un capítulo que empieza hablando del gobierno. Pero en 13:3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios. Aquí dice que el magistrado del gobierno es un servidor de Dios. Si tiene traducción en inglés, dice que es un ministro. Como que hay ministro del Evangelio, hay ministro de justicia. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada. Pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y cuando vienen a nosotros, hermanos, nuestros padres, si estamos aún en casa, los ancianos, o hasta los oficios del gobierno, con corrección o con amonestación, no debemos de enojarnos como Asa, como hemos visto unos capítulos atrás, sino que debemos simplemente regresar a las reformas como Josafat, sabiendo que estas personas en estos oficios representan a Dios en nuestras vidas. Última parte. En cuanto a la cultura moderna, que anda rechazando los preceptos de Dios, la respuesta de esto está en el evangelismo y en la apologética, o sea, la capacidad de defender la fe. Cuando más y más personas empiezan a creer y entender la sabiduría de Dios, será fácil reformar el gobierno civil, hacer muchas correcciones, pero mientras son incrédulos, es imposible enseñarles de las cosas espirituales. Último texto, 1 Corintios 2:14. 1 Corintios 2:14, texto importante. Dice, porque el hombre natural, eso es la persona que no ha nacido de nuevo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es inútil ir a los incrédulos, los ateos, y para decir, mire, debemos de gobernar con la palabra de Dios. Van a decir, estás loco. Entonces, primero es la oración y la evangelización, si queremos mejorar el mundo. Y a propósito, un comercial, estaremos mañana a las 4 en Hieros, a las 5 en La Tula, y también el mismo horario en domingo. Porque cada cristiano puede participar en esto, en la oración y el evangelismo, dejando el planeta un poco mejor cuando llegas al fin de tus días, en vez de simplemente ignorar la situación, que es otro error costoso. Si tú estás dispuesto a mejorar este mundo, empezando con tu fidelidad con Dios, entonces quiero orar por ti. Oh, Padre, ayúdanos, Señor, a aprender de Josafat. Señor, sí cometió errores, pero no era como su padre, que se enojaba cuando vino la corrección, sino lo tomó bien y regresó a las reformas. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida así, mejorando ese mundo con oración, Señor, con predicación, avanzando, propagando tu ley y tu evangelio, ayudando a la gente a arrepentirse y después a aprender de la sabiduría divina. Ayúdanos, Señor. Queremos ser fructíferos en el poco tiempo que tenemos en este mundo. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén.